Doctor Larrañaga Ceni, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buen día, mucho gusto estar con ustedes.
Igualmente
gracias,
para nosotros.
Gracias por la invitación.
A usted, por su presencia. Decíamos antes de empezar la entrevista que cuando usted abarca la seguridad social uruguaya, vuelve a hacernos pensar en esa sensación de que la seguridad social como tal nos acompaña, sobre todo en Uruguay, hay que decir que es un modelo, nos acompaña desde el nacimiento hasta la propia muerte. Es así, indefectiblemente es así.
Sí, exactamente. Desde la gestación de,
claro,
de la madre, desde la atención médica hasta, bueno, nacimiento, niñez, adolescencia.
Y un poco más también, porque quedan algunos beneficios post-mortem,
exactamente,
si se me permite.
Después el retiro y después las pensiones de sobrevivencia.
Exactamente. Por lo tanto, se transforma este texto, este trabajo, la seguridad social uruguaya, en un libro de cabecera, podríamos decirlo. Nos acompaña siempre.
Sí, la idea de este libro fue hacer un enfoque integral de la seguridad social en Uruguay, comprendiendo a la regulación en las cajas Banco Previsión Social, Militar, Policial y las cajas paraestatales, ¿no? Notarial, bancaria y profesional.
Exacto. Doctor Larrañaga, si me permite, simplemente algunos datos del libro, es la segunda edición. Y acá se recogen los avances que el país tuvo en la materia en estos últimos 3 años. Se profundiza en sus aspectos generales y en las políticas sociales que se han implementado para mejorar la inclusión y disminuir la informalidad. ¿Qué lo impulsó a trabajar en esta segunda edición, doctor?
En Uruguay, la verdad que hubo desde la última edición del libro 2012 en adelante un gran avance en la protección social. Ya había comenzado este proceso en el 2009 con una ley muy clave que fue producto de un acuerdo social en la cual se flexibilizaron el acceso a las jubilaciones por incapacidad, la jubilación común. Se le permitió a la mujer hacer un cómputo bonificado de los años de servicio, se flexibilizó el subsidio transitorio comercial parcial, se atendieron situaciones, por ejemplo, de las personas que tenían 58 años de edad y tenían 28 años de servicio, no podían acceder a la jubilación, se disminuyó la cantidad de años de servicio para acceder a la jubilación, que antes era 35, se pasó a 30. Todo ese cúmulo de reformas, más otras reformas puntuales que hubo, por ejemplo, la seguridad social tuvo que atender situaciones de anómalas en la sociedad, como la violencia doméstica o los delitos violentos. A todas las víctimas hay prestaciones especiales de seguridad social. Es la verdad que es único el caso en Uruguay que la seguridad social atiende este tipo de situaciones sociales dramáticas, ¿no?
A eso quería apuntar, porque desde siempre hemos escuchado lo modélico de nuestro sistema y que sirve de ejemplo a otros países. Digamos que es una de las grandes fortalezas institucionales con las que cuenta Uruguay, doctor.
Sí, Uruguay, incluso, por ejemplo, en el avance en la protección de la maternidad y el subsidio parental de cuidados, es otro avance que ha tenido Uruguay. La ampliación de la licencia por maternidad de 12 a 14 semanas, el hecho de que se le pague un subsidio para cuidados que lo pueden utilizar alternativamente los padres, en la cual reducen su horario a la mitad y esa mitad de horario que dejan trabajar le paga la seguridad social un subsidio. Ahora bien, todo este avance en la protección social plantea desafíos,
claro,
para la seguridad social. Es decir, han aumentado los egresos del sistema, con lo cual eso hace que los ingresos del sistema también aumenten. Porque si no se crea un desbalance, un desequilibrio, y que de acuerdo a la regulación actual, si los ingresos del Banco de Previsión Social, los ingresos genuinos, que son los aportes, ¿no?, más los tributos que tiene afectados, por ejemplo, los 7 puntos del IVA, el impuesto a la asistencia a la seguridad social, una compensación por la derogación del COFIS y un impuesto a la lotería. Si eso no alcanza, lo cubre renta general, o sea, toda la sociedad. Entonces, al 2013 del presupuesto de la seguridad social, un 1,5% tuvo que una asistencia directa de rentas generales a la seguridad social. Con este impacto de las nuevas protecciones sociales, probablemente no están cerrados los datos 2014, probablemente la asistencia financiera estatal ha aumentado. Entonces hay que guardar ese equilibrio entre avance de protección social bienvenida y los recursos que toda la sociedad destina a la seguridad social.
Claro, sin caer en alarmismo, pero en algún momento se había mencionado la eventualidad de un colapso si no se regulaban algunos aspectos vinculados a lo que usted acaba de mencionar. ¿Cuál es la realidad? Porque también apremia a conocer si se están guardando esos equilibrios que usted menciona.
En los programas de los partidos políticos, y destaco en el programa de gobierno, del partido de gobierno y el programa del Partido Nacional, este tema está presente. Y una de las propuestas es conformar un grupo técnico de amplio espectro, ¿no? Técnico, político, de representantes sociales, porque se advierte en un horizonte de 15 años que puede suceder un evento crítico. Y es porque donde haya una caída en la actividad económica, es decir, disminuyan los puestos de trabajo, disminuya la demanda interna, con lo cual esos 7 puntos del IVA no van a ser los mismos que han significado hasta ahora, más el aumento de las altas de jubilación y el aumento de la expectativa de vida, gracias a Dios, que están 72 años el hombre, 78 años la mujer, con lo cual las prestaciones duran más, con lo cual los egresos duran más, y si la natalidad no crece, entonces ahí tenemos un evento crítico que hay que ver. Y los partidos políticos en los programas decían, bueno, estudiemos si hay que aumentar la edad de retiro, claro, que hoy está en 60 años.
Muchas veces el debate se simplifica y se concentra específicamente en la edad de retiro, si hay que aumentarla o no, pero es mucho más complejo que eso, Larrañaga.
Sí, es correcto. Creo que también hay un tema de gestión y eficiencia en los gastos, es decir, en los gastos de seguridad social, un control más eficiente. Un ejemplo que se pone.
¿Pero control implica recortes en algún área?
No, es decir, más control en el tema de las cumplimiento de los requisitos cuando se dan las prestaciones.
A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, el subsidio por enfermedad, que es un evento crítico, los estudios que ha hecho la asesoría en seguridad social demuestran un aumento significativo en la prestación del subsidio por enfermedad.
Con un volumen monetario impactante en algún caso.
Importante, y eso hay un punto de quiebre en que antes la certificación médica la hacía el propio Banco de Previsión Social y luego eso lo tercerizó en los prestadores de salud. Uh-huh. Y eso, aunado a que las prestaciones de subsidio por enfermedad han sido más atractivas porque se han elevado los topes. Además, hubo un aumento real a partir del 2002, se actualiza el tope por variación de la unidad reajustable, con lo cual crece más que la inflación. Ténganse en cuenta que hoy el tope del subsidio por enfermedad es 28.500 pesos. El subsidio por enfermedad es el 70% del salario del empleado. Por lo tanto, hoy por hoy, salvo un salario significativo en salarios medios, en realidad es una prestación que es atractiva. Y ha habido 40.000, 45.000 prestaciones mensuales, lo cual es significativo.
Bueno, esa es un área que debe ser mejor controlada, sí, desde su punto de vista. ¿Alguna otra?
Bueno, en el subsidio por desempleo. Ese es un tema de las sucesivas extensiones del subsidio por desempleo en situaciones en las cuales se llaman los parados de larga duración. Uh-huh. A nivel mundial se llaman así.
Sí.
Y ese es un problema en la porque de acuerdo a la ley son, en el caso de despido, son 6 meses, que el Poder Ejecutivo lo puede prorrogar, claro, 6 meses más. Después necesita una autorización legal. Uh-huh. Si uno no observa las resoluciones y las leyes, las extensiones que han sido 2, 3 años, 4 años de extensiones de subsidio por desempleo, bueno, yo creo que ahí hay que trabajar mucho el INEFOP, la Dirección Nacional de Empleo, en atender esas situaciones de las situaciones de personas que están en subsidio por desempleo, de tratar de lograr programas de reinserción laboral, de manera de quitar ese peso a la seguridad social y, bueno, y que vuelvan a ser activos.
Uh-huh. Bueno, el libro tiene 7 capítulos que abordan absolutamente todas las temáticas referidas a la seguridad social. En el primero de ellos se aborda un detalle fundamental, que es lo que venimos mencionando, la financiación. Desde su punto de vista, con algunas correcciones estaríamos tomando distancia de un colapso futuro.
Sí, yo creo que ahí hay que tener mucha atención que la seguridad social está muy ligada a la marcha de la economía.
Claro. ¿No? Es como usted acaba de mencionar, si las cuestiones no empiezan a cerrar con la expectativa que tienen aquellos analistas un tanto más optimistas, esto puede complicarse. Y allí es donde me gustaría detenerme en eso. Decíamos, a veces todo el debate queda reducido a la edad de jubilación, pero ¿efectivamente llegó el momento en el que el país debata seriamente sobre aumentar esa edad de retiro?
A ver, yo creo que hay que conformar ese grupo técnico. Y hay que mirar un número, un dato que es muy importante, que es la cantidad de activos en relación a los pasivos. O sea, hoy Uruguay tiene, al último dato cerrado 2013, 2.73 activos por cada pasivo. En general, para que una seguridad social esté bien financiada, necesitaría 4 activos por cada pasivo. Uruguay ha mejorado mucho, es decir, estaba en un 1.9 hace muchos años, hoy están en 2.73. Pero si esa relación baja, es decir, disminuye en la cantidad de cotizantes versus la cantidad de altas jubilatorias, en el curso de los años vamos a tener un problema. Entonces, si hay una desaceleración económica, disminuye la cantidad de cotizantes, disminuye la base de cálculo, porque ¿qué pasa? Si hay una desmejora en los salarios, las cotizaciones se aplican sobre una base salarial, entonces van a disminuir los ingresos, con lo cual la asistencia financiera directa del Estado va a aumentar. Entonces, yo la propuesta, y estoy de acuerdo con ambos programas de los partidos, es conformar, mirar los datos actuariales, hacer proyecciones y ver si hay que hacer ajustes, ya sea en la de retiro o en alguna otras variables. Yo creo que hoy el aspecto clave es el empleo.
Claro, tampoco significa que aumentando la edad de retiro queden los temas absolutamente resueltos y solucionados.
Claro, yo creo que el empleo es una atención clave. Es decir, a mí me preocupa mucho lo que está en la exposición de motivos del proyecto de ley del Sistema Nacional de Competitividad.
A ver,
que en un aspecto dice que Uruguay está al tope en cuanto a la posibilidad de dar ocupación. Es decir, bueno, hoy está en el 7%. Como que la capacidad, la calidad del capital humano no da para emplear a ese situaciones de personas que están en situación de desempleo. Entonces, ahí está esa política que el ministro Murro de actuar coordinadamente, la Dirección Nacional de Empleo con el INEFOP, de tratar de darle situación de empleabilidad a esa gente para que se incorporen como cotizantes a la seguridad social. Entonces, esa es otra línea de trabajo también.
Bien, la reforma del sistema de salud lleva 7 años, es correcto.
2008, sí.
Buque insignia de la administración anterior, del gobierno de Tabaré Vázquez, pero se advierte cierto estancamiento, falta de coordinación o de pronto problemas surgidos como consecuencia de la puesta en marcha del sistema. ¿Cómo lo advierte usted?
A ver, la atención de la salud es un riesgo social que está
¿acaso el área más sensible, ¿no?
De la seguridad social, exacto. Que se complementa con esas prestaciones de subsidio por enfermedad. El tema es que la atención a la salud, la administración del Fondo Nacional de Salud está a cargo de la Junta Nacional de Salud y no del Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social en realidad es un recaudador y obedece a órdenes de pago que realiza el Banco de Previsión Social a los prestadores de salud. Lo que se advierte es, en una nota del libro, en base a información oficial de la Junta Nacional de Salud hasta el último ejercicio cerrado 2013, si uno compara, empezó en el 2008 con un déficit de un 7,5, hoy está a más, en el 2013 cerró con un 15,8% de déficit. Y eso es una cifra que realmente impacta.
Claro.
Entonces estamos esperando los números del 2014, pero la reforma, en realidad, yo digo ahí en el libro, no dejó conforme ni a los usuarios ni a los prestadores de salud, que le dicen que lo que le paga la Junta Nacional de Salud no les alcanza.
Y todavía se agrega esto que usted menciona, problemas de financiamiento.
Problemas de financiamiento. Yo creo que esa es otra área en que se tiene que conformar un grupo técnico.
¿Y cómo se corrigen?
Y yo creo que ahí va a haber que... es bastante complejo, ¿no? porque los usuarios quieren más prestaciones de salud, la última tecnología, los últimos medicamentos, y te mandan más calidad de atención de la salud. Por lo tanto, los prestadores de salud dicen, pero a mí no me alcanza lo que me da lo que me dan por cápitas. Entonces, ahí hay es una permanente tensión, ¿no?, entre los prestadores de salud, usuario y la Junta Nacional de Salud. Bueno, yo creo que hay que reunir a todos y ver dónde hay los desvíos. Es decir, yo creo que hay un tema de racionalización de los gastos, o se tiene que rediseñar el financiamiento del sistema. Algo está fallando en este sistema. Que
las usted, ¿qué teoría maneja con mayor énfasis?
Yo no tengo los datos, no soy un operador de la salud, pero la verdad es que me parece que hay que instalar ese ámbito de diálogo, porque no podemos seguir así. Esto en cualquier momento, estos eventos críticos, donde ese 15,8 crezca a 2014, ustedes ven la cifra, es 8.000 millones, sí. Impresionante la cifra, sí, de déficit que tiene el sistema de salud, que se termina de consolidar en julio de 2016, cuando ingresen colectivos de jubilados que todavía están afuera del sistema por voluntad propia, tenían la opción de pagar directamente la cuota mutual. Pero ahora, en julio de 2016, se consolida todo el proceso, o sea, todos los colectivos van a ingresar al sistema de seguridad social, del sistema de salud. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, yo creo que esto es ya, ¿no? Es decir, conformar grupos técnicos, mirar estos números, mirar los resultados del 2014 con atención y ver el cuadro de gastos, de egresos, y a ver si se pueden hacer ajustes para eficientar esos gastos,
¿no? Bueno, inquietante ese, sí, panorama, la verdad. Vamos a hablar luego de la pausa de protección a los trabajadores. En este periodo, además, destacado sin dudas en el periodo pasado, la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que usted también lo analiza en el libro. En minutos vamos a seguir en La Mañana del Espectador con el doctor Larrañaga Seni. Seguimos avanzando en La Mañana del Espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5, con el doctor Nelson Larrañaga Seni. Quedé pensando en esa cifra y la encontré en el libro. En la página 166 está detallado ese déficit. En el año 2008, primer año de vigencia de la reforma, estamos hablando del sistema de salud, el fondo tuvo un déficit del 7,76%. A los 6 años, esto es, al año 2013, el déficit creció más del doble, ubicándose en 15,88%. El crecimiento de Uruguay en 2013 fue del 4,4%, por lo que en términos porcentuales comparativos, el déficit del fondo creció 3,6 veces más que lo que creció el país. Y acá es donde usted advierte, Nelson, que hay que tomar medidas ya,
sí,
sin dilatorias. Decíamos lo que también ha significado para usted un punto de atención y acaso de tensión sobre la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. ¿Desde qué lugar lo analiza en el libro?
En el libro lo analizamos del lado de el seguro de accidentes de trabajo. Ajá. ¿No? Que ahí introdujo algunas modificaciones, fundamentalmente en los casos en que el seguro de accidentes no cubriría la póliza, cuando hay culpa grave del empleador en el accidente de trabajo. Esa es una modificación que introdujo la Ley de Responsabilidad Penal del Empleado. Además del delito de peligro que creó, fue esa modificación. Uh-huh. Que en realidad ya estaba en la ley anterior, pero le dio más una perfección técnica. Pero es eso, porque esto, al ser un libro de seguridad social, no aborda este tema, es un tema de relaciones laborales.
Claro.
Pero de todas formas, ahí en el libro, es otro aspecto que nosotros decimos, es Uruguay ratificó un convenio internacional de trabajo de la OIT, donde dentro de las prestaciones de seguridad social, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales forman parte de la seguridad social. En Uruguay no forma parte de la seguridad social, sino que está a cargo de una contratación del empleador de una póliza de seguro de accidente de trabajo en el Banco de Seguros del Estado. Es decir, está fuera del sistema, claro, de seguridad, claro, social, y es un seguro mercantil.
Ahora, una de las cuestiones que surgió con más énfasis a la hora de la discusión fue si era correcto penalizar al empleador en estos casos.
Sí, Es una ley que al establecer un delito de peligro, y delito de peligro se refiere a un momento anterior a la ocurrencia del accidente de trabajo. Con lo cual, una denuncia en ese sentido tendría que ser fundada en que el empleador creó condiciones de trabajo no seguras, en que se está prestando la tarea, antes de ocurrir el accidente de trabajo. Entonces, por eso esta ley no ha tenido hasta ahora ninguna aplicación, porque todas las situaciones que hay en la justicia penal son accidentes de trabajo producidos. Entonces, eso ya estaba regulado por el Código Penal.
La ley en sí mismo no ha tenido, la nueva ley no ha tenido ningún efecto en términos judiciales.
No, en términos judiciales no. Sí en términos de concientizar a los empleadores y también a los sindicatos de que la salud y seguridad en el trabajo es un valor fundamental.
¿Una ley se vota para crear conciencia?
Y creo que sí. Ese fue el espíritu de quienes llevaron adelante esta ley, a sabiendas de que podría tener poca aplicación, pero la potencialidad de que pudiera ser aplicada, eso generó un movimiento en la contratación de técnicos prevencionistas, en realizar planes de salud y seguridad laboral, que tuvo ese impacto, y lo cierto es que han disminuido los accidentes de trabajo. Ese es el impacto.
Así que hay un efecto claro, positivo.
Sí, positivo.
Bueno, a propósito de las relaciones laborales, ¿qué balance hace usted de la situación actual? O sea, por aquello de la balanza, los platillos, ¿hay equilibrio actualmente entre las partes, doctor Larrañaga?
A ver, yo creo que en la administración anterior un marcado apoyo del gobierno hacia los sindicatos. Eso se veía claramente en la definición, por ejemplo, de los conflictos, en la solución de los conflictos, en las propuestas que había, que no quedaba satisfecho el sector empleador cuando iba a negociar en el Ministerio de Trabajo. Ahora, con el nuevo ministro, hay un nuevo encare de las relaciones laborales, es decir, de volver a un punto de equilibrio. Y los mensajes que ha dado el ministro es, por ejemplo, la incorporación al equipo de relaciones laborales de un delegado de los empresarios.
Claro.
Eso le da otra visión, es decir, a otro encare de las relaciones laborales. Al menos va a ser escuchado la forma en cómo piensa la contraparte, ¿no? De la organización sindical.
Usted ha mencionado el concepto de construcción de paz.
Sí. Sí, yo creo que hay que trabajar muchísimo en la construcción de la paz. Yo hice un estudio hace pocos días en la cual daba cuenta de la cantidad de conflictos en el año que hay en Uruguay, unos 120, 130 conflictos, la cantidad de jornadas de trabajo que se pierden a través de esos conflictos, la cantidad de paros generales o parciales que hay en Uruguay. Que eso es totalmente anómalo, ¿no? Es decir, es un dato preocupante y ahí lo que decíamos es que creo que todos los actores sociales tienen que estar comprometidos a trabajar en la paz laboral para que se mitiguen la cantidad de conflictos. Es decir, el llegar a un conflicto tiene que ser una situación en que antes se tuvieron que agotar todos los mecanismos.
Ahora, la propuesta de pacto social es algo de lo que se ha venido hablando también hace mucho tiempo.
Sí, pero no ha prosperado, lamentablemente. ¿Por qué? No ha prosperado.
Desde su punto de vista, claro.
Creo que ahí hay un tema también ideológico, ¿no? Es decir, si el pactar de parte de la organización sindical con la organización de empleadores, eso significa
ceder posiciones.
Un desaliento a la lucha, ¿no? Es decir, bueno, es dejar de lado todo lo que es el motor de la actividad sindical. Y yo creo que eso debería cambiar. Me parece importante este nuevo ámbito que creó el ministro de tripartito de tratar de modificar la ley de negociación colectiva y adaptarla a las recomendaciones que hizo la OIT,
claro,
que hace ya más de 5 años que estamos en situación de incumplimiento. Entonces, yo creo que ese ámbito hace encontrar a las partes, ¿no? Y ese diálogo, si se empieza por ahí y hay un acuerdo, yo creo que se puede abordar otros temas. Por ejemplo, la huelga, ¿no? Que es un tema complejo, ¿no? Es decir, el recurrir al conflicto permanentemente ante cualquier desavenencia, sin antes buscar los caminos de entendimiento, eso es lo que nos está faltando.
Y de pronto, una de las cuestiones que muchas veces se menciona de parte de los propios actores sindicales es la falta de más allá de los esfuerzos que hace el PIT-CNT, es la falta de formación de los cuadros sindicales. Se ha afiliado mucha gente a los sindicatos, pero con poca formación. ¿Allí hay una clave para entender, para comprender este fenómeno?
Sí, hay muchos dirigentes sindicales muy jóvenes que tienen otra cultura para encarar las relaciones laborales, mucho más directa,
drásticas.
De recurrir a medidas de conflicto si no se le da lo que está en la plataforma reivindicativa. Y yo creo que ahí sí hay un trabajo de los líderes sindicales de mayor experiencia en de transmitir esa experiencia, que hay que moderar esos impulsos, ¿verdad?
Claro. Doctor Nelson Larrañaga, del mismo modo que mencionábamos hoy aspectos de la seguridad social uruguaya que han servido de modelos de modelo a otros países del mundo, ¿cuáles son las relaciones laborales que deberían ser tomadas en cuenta? Más allá de que seguramente no son circunstancias extrapolables 100%, porque aquello del traje a medida también supongo que funciona para las relaciones laborales en cualquiera de los países, pero ¿hay un país que haya resuelto este tema bien?
Hace poco, el año pasado, había entrevistado a una dirigente sindical de Canadá, y está publicada la entrevista, y que realmente daba la pauta de cómo se manejan las relaciones laborales en forma civilizada, en forma de canalizar cualquier desavenencia en ámbitos de diálogo.
¿Con qué claves? O sea, ¿sobre qué bases?
Y sobre las bases, por ejemplo, Uruguay se va ahora, va a haber una negociación colectiva en los consejos de salarios de mitad del año en algunos sectores de actividad. Se maneja el tema de, bueno, vamos a
moderar los impulsos
y a dialogar sobre productividad. Entonces el presidente Vázquez dijo, bueno, vamos a crear un banco de datos sobre productividad. Bueno, ese fue un anuncio que todavía no se ha concretado. Bueno, en Canadá existen bases de datos confiables en las cuales los actores sociales dicen, bueno, esos son los datos y esa es la realidad y sobre esa realidad vamos a operar y a negociar. Es decir, no vamos a pedir aumentos desmedidos porque sabemos que esos datos son lo que surge en la realidad. En Uruguay no tenemos esos datos, claro, datos confiables. Entonces, no saben dónde estamos parados, entonces ahí empieza el tire y afloje, ¿no?
O sea que la confianza sigue siendo un factor indispensable a la hora de estos vínculos laborales, de construir estas relaciones laborales. Del mismo modo que entendemos que muchas veces los trabajadores no tienen la formación suficiente como para asumir este desafío de las relaciones laborales modernas, también se acusa desde el sindicalismo a los empresarios de ocultar información, del oscurantismo, de cierto secretismo sobre los números de las empresas.
Claro, esto de la del flujo.
Porque volvemos al concepto de la confianza.
Claro. El flujo de información necesaria para la negociación colectiva, eso está regulado en la ley de negociación colectiva. Lo que ha objetado la OIT es que no hay ningún mecanismo que garantice la confidencialidad en el uso de esa información. Yo he preparado un proyecto de ley de negociación colectiva que le voy a presentar la semana que viene, sobre justamente recogiendo las observaciones de la OIT yendo más allá, no recogiendo la experiencia de la aplicación de esa ley. Pero uno de los aspectos es garantizar la confidencialidad de la información. Es decir, la confianza de los empleadores en dar esa información es en el depositario de esa información. Y ahí lo que yo propongo es que un profesional se haga responsable del lado de la organización sindical, que pueden ser economistas del Instituto de Cuesta Duarte, que firmen un compromiso de confidencialidad, porque evidentemente ahí hay juegos también de competencias entre las empresas, ¿no? Claro. Es decir, si esa información sale a luz,
se divulga.
Entonces hay un tema ahí y yo creo que por eso es que no hemos avanzado. Entonces, por eso lo que la propuesta del presidente Vázquez es decir, bueno, generemos un banco de datos objetivo que no dependa de la voluntad de las partes.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, luego seguiremos hablando con Nelson Larrañaga Seni. Algunos comentarios de los oyentes, doctor. Dice, Los aportes patronales hay que igualarlos con los de los trabajadores. El trabajador paga 15, el patrón 7,5, desde 2007. No se sostiene nada sin aportes equitativos. ¿Algún comentario sobre este aspecto?
Sí, es el tema de la... Si aumentamos los aportes patronales, se desbalancea un poco el tema de la competitividad. Hay que ver la estructura de costos, si soporta aumentar los aportes patronales de la Seguridad Social, porque por algo se bajó en su momento, ¿no? Porque estaban en un 12% y pico, claro, y se bajó.
No era un acto de beneficencia.
Se bajó un 5% esos aportes, ¿no?
Bueno, dice, es una vergüenza la cantidad de uso y abuso que ha habido en los últimos años de los subsidios por desempleo y por enfermedad, dice Henry de Pocito, es lo que estábamos comentando acá. En instantes, luego de la pausa, seguimos hablando con el doctor Nelson Larrañaga Cení. Seguimos avanzando en la mañana del espectador. Algunos mensajes en Twitter. Respecto a lo que hablábamos temprano, doctor Larrañaga, sí. El ausentismo. Bueno, dice, por ejemplo, López Segui, que además es integrante de las gremiales vinculadas al cuerpo médico, el paciente solicita certificado, no pone patología, y queda en un pincho a la vista de todos. Esas son las realidades, dice, a las que se enfrenta el médico. ¿Por qué todos los médicos del país debemos actuar como funcionarios del BPS sin serlo, llenando certificados BPS de licencia médica? Y allí se dispara un debate en Twitter interesante, con los abusos que conlleva y que se ven día a día. ¿Por qué indican poner en certificados causa, patología, si es secreto profesional? No corresponde según ley del Código de Ética, dice López Secchi. Más adelante, señala Atanasildo Funes, el médico, de acuerdo a la ley, certifica que la persona está incapacitada, no corresponde expresar la patología. Y siguen un vigoroso intercambio sobre este tema en Twitter. Pero lo cierto es que se plantea allí, ¿no?, el rol, el papel que debe cumplir el médico. Rubén Jorge Castro dice, por ejemplo, además de ser culpados, lo pone entre comillas, o responsabilizados, los médicos del aumento de las certificaciones y el ausentismo, como que cargan también con esa mochila. En fin, bueno, pero dio para la polémica, doctor, este asunto, porque allí lo que pasa es que se va mucho dinero. Eso es lo más claro de todo.
Sí, sí, se estaba pensando en hacer, contratar auditorías para el caso de certificaciones médicas. Uh-huh. Lo cierto es que la constancia que le llega al empleador, sí, no dice por qué está certificado.
Mire usted, dice, a propósito de eso que usted está comentando, el paciente, para hacer uso de un derecho, licencia médica, tiene que perder otro, privacidad. Es una aberración.
Sí, pero no en el caso del empleador, ¿no? El empleador no se entera cuál es la patología, porque el certificado del sistema de certificación laboral dice solamente el periodo de ausencia. Ajá. No el motivo.
Bien.
Eso queda en la base de datos del prestador de salud.
Correcto. Volvamos, dice, para mí no es tan claro, el secreto es a favor del paciente, es este quien decide si revela o no. Y me voy a laburar, dice Dani Vile. Bueno, doctor, hablábamos de otras circunstancias donde se comenta por parte de quienes sufren o sufrimos medidas sindicales el quedar de rehenes de algunas circunstancias. Sucede en la salud, sucede en la educación y ahora sucede en una justicia que está... El otro día estuvo el presidente del Colegio de Abogados aquí, en la mañana del Espectador, diciendo que la justicia está prácticamente paralizada. ¿Cómo debe moderarse, cómo debe modularse este tipo de conflictos?
Es que yo creo que parte de una concepción uruguaya, típicamente uruguaya, de lo que es la huelga. En Uruguay, lamentablemente, se considera prácticamente huelga todo. Es decir, desde la huelga típica de dejar de trabajar hasta se considera huelga que trabajando se dejan de hacer tareas importantes o críticas. Esta segunda parte...
Allí opera la discrecionalidad del gremio, digamos.
Exactamente. Y yo creo que ahí hubo una distorsión en cuanto al concepto de huelga. La huelga tradicional es abstenerse de trabajar totalmente y retirarse del puesto de trabajo.
Y no cobrar cuando se falta.
Y eso es lo que está protegido por la Constitución. Todas estas situaciones anómalas en las cuales se trabaja, eso no es huelga y no está protegido por la Constitución. Esas son situaciones que se han tolerado en Uruguay y que bajo un manto que se llama huelga atípica, que nadie sabe lo que es, pero es porque no es tipo abstenerse de trabajar, sino que es un atípico porque estoy trabajando, pero estoy dejando de prestar tareas, reduciendo mi rendimiento, no haciendo mis tareas habituales. Bueno, este tipo de medidas, en mi punto de vista, son ilícitas, o sea, no son jurídicamente correctas, por lo tanto no deberían ser toleradas.
Ahora, si son ilícitas, deberían ser penalizadas, pero también están aquellos que entienden que se ha subvertido una serie de conductas y de valores donde también se ha desmerecido mucho la autoridad constitucionalmente integrada, pierde muchas veces ante la presión de lo que son estos grupos de poder.
Claro, yo creo que ahí la Suprema Corte de Justicia, que de acuerdo a la Constitución tiene la superintendencia administrativa, es el órgano rector de la justicia, entiendo que tendría que, es decir, intervenir, no en el tema como se ha hablado de generar un servicio esencial. Yo no creo que se vaya por el lado del servicio esencial. En realidad la justicia es un servicio público. De acuerdo a la Constitución, los servicios públicos deben mantenerse regularmente en funcionamiento. Esa es una obligación constitucional. Y por lo tanto la Corte debería cumplir esa obligación de constitucional de hacer funcionar los juzgados. Y en definitiva, este tipo de medidas que se descalzan de lo que es la protección constitucional de la huelga, son, en mi punto de vista, son medidas que atentan contra la disciplina en el trabajo. Evidentemente que ahí la Corte va a tener que pedir a la autoridad pública que al menos establezca servicios mínimos de funcionamiento y que la justicia comience a funcionar nuevamente, ¿no?
Bueno, doctor, le quiero agradecer estos minutos. Este libro, ¿cuántas páginas tiene? A ver, permítame.
Sí.
No debe faltar en la cartera de la dama, ni en el bolsillo del caballero, aunque es bastante grande, ni en el despacho del empresario, ni tampoco del dirigente sindical. Está claro que acá está todo reflejado. Son 485 páginas que deben ser tomadas en cuenta, yo diría casi a diario. Usted, si me permite en el cierre, ha visualizado además algunas circunstancias complicadas con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y la implementación. Allí volvemos a la necesidad de equilibrio entre avanzar en las prestaciones sociales, lo que debe ser defendido por todos.
Claro.
Nadie puede oponerse a avanzar en esa materia, pero también hay un tema de financiación.
Sí, yo leí atentamente el proyecto de ley de sistema de cuidados, donde claramente refleja que hay un déficit de cuidados hacia la primera infancia, hacia las personas adultas mayores y aquellos que están con situación de discapacidad. Esos son los colectivos que hay que atender. Ahora, en el tema de la financiación, tanto en el programa de gobierno como en el mensaje, el proyecto de ley, se habla de solidaridad en la financiación, es decir, con aportes públicos, privados y mixtos. Entonces, de acuerdo a la ley, cuando se apruebe, hay una Junta Nacional de Cuidados que va a hacer un Plan Nacional de Cuidados y un presupuesto.
Claro.
¿No? Y eso va a ser aprobado y elevado al Poder Ejecutivo. Esa es la clave, es decir, cómo se va a financiar este sistema de cuidados.
Estaremos a la espera de eso y lo consultaremos cuando,
con mucho gusto,
cuando ocurra. Doctor Nelson Larrañaga Ceni, director del Departamento Laboral y de Seguridad Social de Ferrer, muchas gracias.
Un gusto, que pasen muy bien.